Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
¿Pensaron que no íbamos a hablar de ciencia hoy? Sí, es lunes, son las 11 y 20 de la noche y en este programa, que se llama Un Gran Plan, que sale por Nacional Rock hasta la medianoche, hablamos de ciencia a la noche, sí, ¿por qué? Porque tenemos una joven científica que nos baja la ciencia al llano.
Al gliano.
Sí, al gliano y nos hace entender cosas de la vida cotidiana. Nuestra científica se llama Florencia Fernández Chiappe. Hola Flor, buenas noches, ¿cómo va?
La ciencia no descansa, además.
Exacto.
11:30 de la noche, acá seguimos.
¿Tenés? Acá está.
La ciencia.
¿Cómo va? Está. Hoy vamos a dar una clase de ciencia muy profunda.
A ver.
Prepárense.
Ya estamos preparados, ya estamos ansiosos.
¿Ya está listo?
Sí.
¿Tienen los cuadernos preparados?
Sí, la lapicera.
¿Los cuadernos, dijo?
Hoy voy a bailar de
cuaderno,
algo que
boludo.
De cuernos.
Los cuernos también entendieron.
Los dos entendieron, tienen los cuernos preparados. Los dos.
Es que no soy locutora. No tengo dicción. Ambos, mira, hay que hacer algún estudio, ¿no? Que la señorita entendió cuaderno y los señores entendieron cuernos.
Cuernos.
Sí.
Ojo, hay otro piso ahí, en otro tema.
Sí.
El subconsciente. No.
No.
Eso? Por ¿De favor.
Qué? Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de algo que me preguntó el Tucu la semana pasada, que me quedo picando. De perfumes.
Qué bueno. Qué bueno.
¿Perfumes?
Y vamos a responder la pregunta de la semana pasada, no voy a spoilear ahora, pero Tucu, no sé si se acuerdan, o para quien no nos haya escuchado y nos esté escuchando ahora, me preguntó por qué un mismo perfume en su tía y en su sobrina olía distinto.
Sí,
qué bien.
¿Se acuerdan de eso?
Sí.
No me acuerdo cómo se llamaba la tía, no me puedo acordar.
Ida,
estuve
Ida,
todo el día
como
pensando.
Que se fue. Ida.
Tía Ida.
La tía Ida.
Ida.
¿Sabés por qué? Le digo rápido. Porque mi abuelo dijo, le vamos a poner como las obras, ¿viste? De la obra, la ópera. Ida
poner...
y Carmen. Se llama Ida Carmen, pero abuelo era Aida. Y no, y bueno, le quedó Ida.
Le quedó Ida.
Oh, qué gracioso.
Igual es un nombre también, sí. Ida, me parece. En español no lo había escuchado nunca, pero en inglés Aida creo que es un nombre de tía igual, no es que
sí,
nació un bebé y le ponen
Mira.
Ese nombre, pero es como negro.
Ah, y acuérdense que después cuando
sí,
termine de exponer,
acá.
Flor, le vamos a hacer una pregunta también. Bien, adelante, científica, joven científica.
Bueno, entonces vamos a empezar hablando de lo que es un perfume. Porque en realidad un perfume es cualquier cosa que huela, ¿no? O sea, el queso tiene perfume, a queso.
Sí, uno no se pasa el rellanito por abajo de la oreja, no, pero...
Estaría bueno que eso fuera como algo aceptable, porque entonces tendríamos una variedad más grande y más barata de aromas que podríamos llevar en nuestro cuerpo. A mí, por ejemplo, un perfume con olor a café no me parece feo. Es re rico el olor a café.
Mira,
o esa gente sí. Que ama el olor a nafta, ¿vieron? Por ahí hay gente que se quiere poner un perfume de olor a nafta. Comercialmente no es tan viable. En particular les gusta el olor a nafta.
Sí, una cosa es que te guste el olor a nafta y otra cosa es andar oliendo a nafta
bueno,
vos.
Bueno, mirá si así es como encontrás tu alma gemela. Decís, me pongo el olor a nafta y el que
te guste claro.
De este olor es mi alma gemela.
La chica de la estación
después,
de
por ahí no.
No, capaz pero, justamente ya no, me parece que no.
Ojo.
Bueno.
Ojo, voy a escribir una película.
Pensalo.
Me parece.
Dale.
Entonces, cualquier cosa que huela es un perfume. Pero conocemos como perfume es algo particular, algo que nos hace oler bien, ¿no? Dentro de las convenciones sociales. Obviamente hay perfumes que nos gustan más, nos gustan menos, pero es un olor que uno consideraría agradable. Y ese perfume está compuesto básicamente de alcohol, agua y moléculas que se evaporan. Es decir, si se acuerdan cuando hablamos del vino, no es algo muy distinto a eso, ¿no? Es una solución que tiene alcohol, tiene agua y cosas que se evaporan y que justamente huelen, que tienen fragancia. Esas moléculas que se evaporan tienen la característica de que se evaporan a temperatura ambiente. Con esto quiero decir, el agua, por ejemplo, es una sustancia que se evapora a 100 grados centígrados, ¿no? Uno encuentra vapor cuando le sube la temperatura. Para los perfumes lo que se hace es utilizar sustancias que no necesiten calentarse necesariamente para evaporarse, así las podemos oler. ¿Y qué significa que las podamos oler? Nosotros hablamos bastante de olfato, ¿no? Hablamos de cuando uno le siente el gusto a algo, que lo siente también por la nariz, desde adentro de la boca, pero también hay una cuestión del olfato intrínseca que es, nos entran cosas por la nariz. Y en nuestra nariz hay receptores, ¿no? Esas cosas que entran son estos compuestos volátiles, la palabra volátil significa simplemente que se evaporan a temperaturas bajas, por ejemplo, los que están en los perfumes, Y nuestra nariz tiene receptores para esas cosas. ¿Qué significa tener receptores? Básicamente que hay células en nuestra nariz que reciben esas cosas, la identifican y se la mandan a nuestro cerebro en forma de señales eléctricas. ¿Qué es el olor? Es la combinación de la molécula y lo que nosotros sentimos cuando recibimos esa molécula, ¿no? O sea, no es que solamente la molécula es un olor, es lo que nosotros sentimos. Es como uno se pone a pensar en eso, es como cuando pensamos en los colores, que es el azul.
Ah,
¿no? La cuestión de los sentidos es medio difícil, pero el olor es eso, es como nuestro cuerpo. De hecho, siempre a mí esa duda, ¿no? De qué es, lo que yo veo azul es lo que ven todos azul. Hoy les voy a hacer reflexionar, ¿eh?
Mira.
Lo que yo huelo como olor a banana, ¿es lo que todo el mundo huele como olor a banana o yo siento ese olor? Esas son preguntas medio locas a las que no tenemos respuesta, pero sí sabemos cómo es la química de estas cosas. Entonces, dijimos, una fragancia es las células de nuestro cuerpo recibiendo determinada sustancia que se evapora a temperatura ambiente y interpretándola como señales eléctricas. Ahora bien, ¿cómo se obtienen esos compuestos? ¿Por qué los perfumes son tan caros? Básicamente porque para obtener las sustancias que están en los perfumes y dan estos olores en particular, que existen algunas, pero lo que se hace es básicamente agarrar, o sea, sí originalmente, ahora también se utilizan muchos compuestos sintéticos, pero originalmente solamente compuestos de la naturaleza, por ejemplo flores, ¿no? Flores o frutas, cítricos, esas cosas tan comunes en los perfumes, se les saca los aceites esenciales. Por ejemplo, no sé, pensemos en el jazmín, el aceite esencial de jazmín. ¿Cómo se hace el aceite esencial de jazmín? No se fabrica, se saca de una planta, de las flores. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es agarrar la flor del jazmín o los tallos del jazmín, lo que uno quiera sacarle el olor, y se los pone en agua hirviendo. ¿Para qué? Porque ese agua hirviendo lo que hace es sacar esos compuestos esenciales, arrastrarlos con el vapor. Ese vapor se lleva a los compuestos esenciales y después cuando se enfría se condensa, ¿no? Dijimos, el agua a 100 grados centígrados se convierte en gas porque se evapora, se lleva esos compuestos que tienen aroma y que vienen de la flor y cuando se enfría de repente se separan en agua y en aceite porque esos aceites son aceites esenciales. Entonces los podemos separar. Ese es un proceso que se llama destilación, que se usa en la química comúnmente, y así es como se obtienen los aceites esenciales que uno puede comprar puros, por ejemplo, para poner en el hornito, bien, claro, que se hace, qué sé yo, pero que también son los componentes de los perfumes. Y eso, por ejemplo, para obtener un kilo de ese aceite esencial, se necesitan kilos y kilos y kilos de flores, obviamente, porque tenemos muy poquito de esos componentes dentro del elemento natural que usamos para el perfume. Y eso es una de las cosas que hace que los perfumes sean tan, tan caros. Que obtener los compuestos aromáticos que dan los aromas no es muy difícil, sino que es muy costoso en cantidades de cosas.
Claro.
Ahora bien, tenemos vegetales, tenemos plantas, lo podemos sacar de frutas, pero también hay cosas que se usan en los, eso me pareció muy curioso, los perfumes que vienen de animales. Por ejemplo, ¿vieron que hay como las fragancias masculinas? A veces tienen el aroma musk, como Elon Musk.
Sí.
Musk, M-U-S-K.
Sí.
Que en español se dice almizcle.
Ah.
Eso viene de una cosa que se llama ciervo almizclero. Es algo que se saca de las glándulas, o originalmente sacaba de las glándulas de ciervos. Alguien una vez dijo, le voy a sacar un poco
de
esta cosa que tiene el ciervo.
Esencia de ciervo.
Se lo voy a poner a un perfume y es olor a cuerpo. Es olor a cosa como muy drástica. Hoy se hace de manera sintética justamente por una cuestión de derechos animales, pero todavía ciertos componentes de animales se usan en los perfumes. Por ejemplo, la caca de ballena.
No.
Hay algo que las ballenas producen, que es como si fuera una caca, que es como una piedra, que es muy difícil de conseguir, se encuentra como en las orillas de determinados océanos, y que es un componente muy, 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 muy caro y muy bueno para los perfumes. Huele horrible, pero da determinada cosa al perfume que hace que el perfume sea muy bueno.
Mira,
excelente.
Entonces, ese componente es carísimo. Y si alguien se encuentra un pedazo de caca de ballena, una piedra que en realidad que defeca las ballenas, que se llama ambergris, no sé si alguna vez escucharon hablar, yo no había escuchado hablar nunca.
Sí.
Es uno de los compuestos más caros del mundo y se utiliza muchísimo en perfumería. Obviamente tiene su reemplazo sintético, que es algo que se empezó a hacer hace bastante tiempo, porque justamente al ser tan caras estas sustancias, tan difíciles de conseguir, siempre se buscan reemplazos sintéticos. De hecho, tengo un dato curioso, porque estaba viendo, hoy es la Met Gala,
sí,
que es como un evento muy fashion en Nueva York, y van todos los famosos muy así, muy vestidos, qué sé yo. Y vieron que, bueno, no sé si vieron, pero les cuento, Kim Kardashian, una influencer muy importante, se puso el vestido con el que Marilyn Monroe cantó Happy Birthday, Mr. President.
Fuera de tema, porque no era en esa época. Marilyn Monroe no existía en la época de la consigna.
La época era como medio victoriana, sí, la ropa, ver, pero ella se puso el vestido de Marilyn Monroe. Y me acordé de el Chanel número 5, el perfume de Marilyn Monroe. Que fue el primer perfume en el que se utilizaron compuestos sintéticos en su fabricación.
Y que ahora de grande...
Tiene que ver con todo.
Ahora de grande, una vez fui a un free shop o algo así, y olí un Chanel número 5 y dije...
¡Huele horrible!
¡Esto es olor a vieja, señor! ¡Esto se ponía Marilyn Monroe para dormir! Sí. ¡Esto es olor a vieja! ¿A vos también te pareció, Flor?
Es un olor bastante feo. Es un olor que una no querría oler.
Y mi hermana me dijo...
Hay algo de...
Pero esto se lo ponía en los 50, Mariana. Obvio.
¡Claro! O sea,
tenés razón.
Hay algo de cómo que los gustos en la moda o lo que fuera, y también en el aroma, son muy distintos. Incluso en los 50 probablemente la gente oliera peor que ahora porque se bañaba menos, quizás, y necesitaban perfumes más fuertes. Que es como también nació el perfume para tapar olores feos, ¿no?
Impresionante.
Entonces, nos distrajimos con este chisme de Kim Kardashian, pero me parecía interesante contar esto de que el perfume más famoso quizás de la historia fue el primer perfume en el que se utilizaron compuestos sintéticos. Esto de, entonces, ¿por qué el perfume tiene alcohol si lo que necesitamos es estos compuestos aromáticos? ¿Por qué no le ponemos, sería muchísimo más caro porque es carísimo extraer aceites esenciales, pero ¿por qué no hay perfumes carísimos que sean solo aceites esenciales? Bueno, porque en realidad es muy importante que los perfumes tengan alcohol. ¿Vieron que existen estas categorías? Que yo acá me anoté los porcentajes para contarles porque yo no me lo sabía. Esto de que un perfume puede ser parfum, eau de parfum, eau de toilette. Sí. Eso tiene que ver con el porcentaje de aceites esenciales, aceites de perfume que tienen esos perfumes. Por ejemplo, el parfum, que es el más caro, tiene al menos 25% de aceites. Es decir, es el más concentrado de aromas. El eau de parfum, que es el que le sigue, tiene entre 15 y 18% de aceites, el resto es agua y alcohol. Y el último, que es el eau de toilette, en realidad también existen estos splash y esas cosas también más baratas, pero el más barato dentro de los perfumes es el eau de toilette, que tiene entre 3 y 10% de aceites esenciales. Ahora, ¿por qué tienen alcohol? ¿Es simplemente para diluirlo y que sea más barato? No, básicamente porque el alcohol lo que hace es como desperdigar los aromas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros usáramos solamente los aceites esenciales puros, concentrados, qué sé yo, hay una metáfora que leí que me gustó, que es como que sería como escuchar todas las notas de una sinfonía a la vez.
Mirá.
No estaría bueno. Entonces lo que necesitamos es que se ponen ciertos porcentajes bajos de distintos aceites esenciales en distintos perfumes para que uno vaya oliendo las famosas notas, ¿no? Las notas que tiene un perfume. Eso se usa, también se usan los vinos, pero también se usan los perfumes. Y eso es algo interesante, porque en realidad los perfumes se construyen de una manera en que uno huela distintas cosas en distintos momentos. Justamente todo esto es pura química, ¿no? Porque como son compuestos químicos los que se utilizan, que tienen distintas propiedades, se puede hacer eso. Entonces, los perfumes se diseñan, no sé si todos, pero la mayoría, obviamente los diseñan perfumistas, que son personas que se entrenan muchísimo, como mínimo 6 años de entrenamiento en las grandes casas de perfumes, y que además saben mucho de química. Los diseñan como en 3 partes, entonces tienen 3 tipos de notas. Tienen notas de cabeza, notas de corazón.
Toma.
Las notas de cabeza son eso que olemos apenas nos ponemos el perfume durante los primeros más o menos 15 minutos. Son compuestos más livianos, es lo primero que olemos cuando olemos el perfume. Y en general a veces se le ponen como ciertas notas de cosas que no estén tan buenas como para que no te empalague el perfume. Después salen más o menos entre las 3 y 4 horas desde que uno se pone el perfume, que son compuestos justamente que se evaporan de manera más lenta. Y esos, ahí es donde están, por ejemplo, todos los aromas florales. Entonces, un perfume que uno se pone a los 15 minutos huele de una manera y a las 3 horas va a oler distinto.
Mirá.
Y después están como las notas de base, que es como lo que más se impregna a la piel, que queda más profundo, que son estos musk y todas estas cosas más como intensas y que fijan los olores que ya venían desde antes, que se llaman notas de base y se quedan más tiempo en la piel, digamos. Entonces, a medida que uno se pone el perfume y lo va oliendo, ese olor va evolucionando.
Qué impresionante. O sea, si vos te echás perfume al toque antes de salir, lo primero que si al toque vas a ver a otra persona, va a sentir estos primero, los de cabeza. Y los del corazón tenés que aguantar un montón de horas para poder sentir sí. los olores del corazón.
Bueno, depende. Si vivís en el conurbano como yo, en el viaje ya se te empieza.
Ya llegás al corazón enseguida.
Claro, ya al corazón.
¿Y qué pasa? Las notas del corazón.
Flor, ¿qué pasa?
Y huele, vos te pusiste uno y olía después distinto.
Es verdad.
Claro. ¿Cómo tú? Como esas personas que te dan la mano, como el ejemplo de los peluqueros o Barilari o Fernando Burlando, y te queda el olor, el perfume en la mano horas.
Sí.
¿Qué tiene? ¿Mucha base el perfume o tienen exceso de perfume?
Bueno, depende de qué considere uno exceso de perfume. En general, a mí me pasa más como, en general con las cosas masculinas, tipo el aftershave, esas cosas como muy concentradas. Pero pienso que eso debe tener que ver con la concentración de compuestos y cuánto se ponen, ¿no?
La bronca que me daba, saludaba a un conocido, yo me pongo perfume y no me lo siento, al rato no me lo siento. Saludaba a un conocido y me tenía que bañar para sacarme el olor a su perfume, que lo había saludado a la salida del colegio, ¿viste? Padre del colegio, ¿qué haces? ¿Cómo anda? Tal. Lo saludaba y no me podía sacar el olor del chabón.
Sí, qué bronca, qué bronca.
La bronca que me daba.
Pero tuvo que haber habido contacto para que te pase.
El viejo y no querido saludo de beso. Claro, pero no más que eso. Pasa. Hola, ¿cómo andás? Claro. Listo.
Sí. Sí, pero te banco. Sí. A mí me pasa lo mismo. Yo siento que a mí me dura muy poquito y hay personas que...
Pero lo saludé
y nada
más.
Me quedó en la boca.
¿Cómo hace? ¿Qué te pone? ¿Medio litro? No sé qué hace.
Yo creo que hay como una conjunción de cantidad y tipo de perfume
sí,
también.
Sí, puede ser, sí. Para oficinista, ¿viste?
Incluso por ahí, algo que ahora vamos a hablar un poco, que depende mucho de la piel de cada uno, cuánto te dura uno. Y lo que preguntaba Tuku, ahora vamos a profundizar un poco, pero... Por ejemplo, los perfumes son compuestos químicos. ¿Y se acuerdan cuando hablamos del vino y la temperatura? ¿Cómo se expresan y salen las distintas moléculas? La energía que tienen esas moléculas depende del calor. Entonces, por ejemplo, si le ponemos perfume a una piel que está más caliente, ese perfume va a durar menos. Básicamente porque se evaporan más rápido las notas de cabeza, las primeras, que son importantes en sentir ese perfume. ¿Y vieron eso de no refregarse el perfume?
Sí.
Que se dice que es porque se rompen las moléculas. En realidad el perfume no hay que refregárselo porque justamente uno refregándose les da calor al perfume. Y ese calor hace que se evaporen más rápido cosas que tienen que ir como desarrollándose en el tiempo según está construido ese perfume. Entonces lo que hay que hacer es como pasárselo despacito sin darle demasiado calor y dejarlo ahí que se exprese solito. Y por ejemplo, pieles más grasas se sabe que se impregnan más del perfume, se les queda más pegado que pieles más secas. En pieles más secas se evapora rápido. Entonces, por ejemplo, se recomienda antes de ponerse un perfume en las zonas donde uno se va a poner el perfume, ponerse una crema sin aroma, ¿no? Porque si le ponen aroma, bueno, se le mezcla con el perfume. Claro. Pero como hidratarse más la piel puede ayudar mucho a que se impregne más el perfume y se evapore menos rápido, que es en realidad lo que pasa con los perfumes.
No sabía eso.
Buen dato, chicos.
Anoté. Sí. Bueno. Lo voy a anotar.
Y después, bueno, algo que también, entonces ahora yendo un poco a lo que preguntaba el Tuku, ¿no? Esto de que decimos de que las personas, veníamos diciendo esto, de que las personas pueden, un mismo perfume puede oler distinto en distintas personas. Eso es una realidad, ¿no? Si uno se va a gastar mucha plata en un perfume, se lo tendría que probar antes, sí. Básicamente, salvo que te lo regalen y se salió muy caro, bueno, o sea, ¿cuán mal puede oler si es un perfume tan caro?
Claro.
Pero no, es
bueno,
verdad.
Bueno, el de Marilyn Monroe.
Sí,
el de Marilyn Monroe. Pero eso no depende de la piel de la persona, sino del mismísimo perfume.
Es horrible.
Yo creo que es una cuestión de época del mundo.
Sí.
Pero sí es verdad que los perfumes, y esto que hablamos de las distintas notas que se van expresando con el tiempo, si uno quiere como encontrar su perfume ideal, se lo tiene que probar y no solamente olerlo de la botella, porque en el cartón no va a oler igual que nuestra piel. ¿Por qué? Por la química. Nuestra piel... De persona a persona tiene pHs que varían. De momento, en mujeres, por ejemplo, de momento, o personas que tienen útero, que menstruan, tienen un ciclo menstrual. En distintos momentos del ciclo menstrual tenemos distintas cuestiones hormonales. Y esas cuestiones hormonales nos pueden hacer transpirar más, tener distintos compuestos en la piel. Y todo eso puede afectar a cómo ese perfume que uno se pone, que es, de nuevo, puros compuestos químicos, reacciona con la piel. ¿Y cómo se expresan esos olores? ¿Qué se evapora más rápido? ¿Qué se evapora más lento? La temperatura corporal, el pH, las hormonas. Incluso hay quienes dicen que la alimentación también, porque justamente puede afectar a distintos compuestos que hay en nuestra piel.
Y
la edad.
¡Ah!
Vamos a hablar un poco de sin ser gerontofóbicos, no estamos siendo gerontofóbicos de ninguna manera, pero no. De el olor a anciane.
Ok.
Acá ya se mencionó algunas veces.
Sí.
Hay todo como un mito de que se generó en Twitter, pienso yo, que los humanos empezamos a generar olor a anciano o anciana a partir de los 30 años. Yo este dato no lo pude chequear. Chequeé rangos. Entre los 30 y los 45, más o menos, ya empiezan a cambiar los olores corporales.
Hay un artículo de La Vanguardia que dice el olor anciano existe y puede empezar a manifestarse.
Es el primero que aparece cuando googleás, pero yo lo busqué y no está el paper. En el paper no dice 30 años, porque yo tengo 30 recién cumplidos y lo
la revista
que pensé,
muy interesante.
Que las velitas es estoy empezando a generar olor a anciano. Que culturalmente está, digamos, demonizado, pero bueno, es algo que nos pasa, nos va a pasar a todos. ¿Por qué? Justamente porque la piel y los compuestos que están en la piel cambian a medida que vamos envejeciendo. Básicamente, de nuevo, las hormonas afectan mucho a las sustancias que producimos, que producen nuestras glándulas. Lo que pasa es que los desbalances hormonales que vienen con la edad hacen que se produzcan determinados ácidos grasos. Y también con la edad lo que pasa es que empezamos a tener menos antioxidantes. Entonces, esos ácidos grasos se empiezan a oxidar más y producen una sustancia que se llama nonanol.
Bueno, sea inclusivo, ¿no?
Chicos, saben que yo estoy acá hablando de compuestos químicos.
Nonenal.
Sí. Nonenal. No quiero dar malas informaciones. Se llama nonenal. Eso, si uno tiene una botellita de nonenal, huele horrible. Y eso es lo que se cree que es este olor a anciane. Que en Japón, lo anoté, se llama Kareishu, le pusieron un nombre, vieron que los japoneses tienen todos esos nombres así medio lindos, medio cute, porque hay mucha investigación al respecto. De hecho, hay como empresas, de una empresa de cosméticos que se llama Shiseido, que es Shiseido o algo así, que sacó como un perfume para contrarrestar el nonenal, porque se ve que no les gusta nada oler a anciane. Pero bueno, también es un desbalance químico, digamos, respecto a lo normal en la piel. Y eso obviamente va a reaccionar con el perfume. Esto es una hipótesis que tengo yo porque no encontré exactamente si en les viejes huele distinto un perfume que en les jóvenes. Pero sí que en distintas personas huele distinto. Y que depende mucho de las cuestiones químicas que estén pasando en nuestra piel. Así que la respuesta a la pregunta de Tuku hoy a las 23:43 de la noche es... que sí, olía distinto entre la sobrina y la tía, probablemente porque tienen distintos componentes en su piel.
Excelente. Excelente. Resuelto. Hemos aprendido un montón de perfumes, las tres etapas de los perfumes. Y ahora hay que preguntar eso. ¿Cómo lo preguntamos más polite? Yo el otro día lo pregunté para el aire de la manera que lo pregunté yo.
Aire no lo preguntaste.
No. Cuando lo pregunté fuera de aire, lo pregunté como para el aire. ¿Lo puedo preguntar igual o le tengo que hacer alguna modificación? ¿Estaba bien?
Sí.
Bien. Vamos a consultar, estamos hablando de olores con nuestra científica, nos ha dado toda una clase de perfume.
Científica joven.
Nuestra joven científica, joven. Perdón.
Sí, no
Flor,
la vieja.
Cuando vos sentís a alguien que tiene olor a chivo, tiene olor a transpiración, en el subte, en el bondi, ¿con qué lo asociarías?
¿A qué nivel?
¿Olor a qué?
¿Olor a qué? Cuando hay olor a chivo, es ¿olor a qué? ¿Con qué lo asocias?
Yo le decís como a alguna especie, a comino.
Mira.
Bueno, muy bien.
Bueno, acá tuvimos 4 o 5 cebollas y 2 dijeron comino.
Dije que... cebolla y si es muy fuerte, comino.
Cebolla, si es muy fuerte, comino. Viste que en general casi todos dijimos cebolla y asociamos los olores con cosas que comemos. Hay mucha transpiración a olor a comino. Yo me pasó, viajé a Marruecos, todo el mundo transpira.
Lo dijo la doctora recién, que la alimentación influía.
Bueno, nosotros olemos a cebolla porque comemos mucha cebolla.
Nuestra base de la
comida. Si viene un extranjero, dice, ¿a qué huelen los argentinos? Olemos a cebolla.
Relleno de empanada, ¿qué tiene?
Cebolla.
Mucha cebolla. Cebolla. El chimichurri, ¿qué tiene?
Cebolla.
¿Salada? Una basecita para una salsa, cebolla.
Sí.
El sofrito.
Cebolla.
Cebolla.
Claro.
¿Sí?
¿Puede ser que sea eso?
Por ahí es eso.
La fugaceta.
Yo pienso que también, yo al comino le siento olor a chivo, entonces no sé.
Los tenés ahí cambiados.
lo tengo medio asociado. Debe ser porque tienen obviamente compuestos químicos parecidos. La cebolla no es que se, no se, pero siento que casi digo cebolla, pero porque todo el mundo dice que el olor a chivo es olor a cebolla, pero yo no sé si a mí me gusta la cebolla, no la quiero asociar con
también. Pero ahí viene otro tema que se abre una puerta enorme, que es, vos fíjate el olor y su geografía, porque la cebolla en la ensalada es riquísima. En un cuerpo es chocante. Claro. El olor asado en el aire es un manjar y en un cuello
la
es terrible.
No.
El olor y su geografía. Anótalo. Anótalo para el libro. Sí.
Y su anatomía también.
Sí,
el olor a queso. El olor a pata, que dicen que es olor a queso.
Lo hablábamos con los chicos por acá. Chisito por ahí.
Sí. Es espectacular. Ah. Es espectacular.
Qué impresionante, ¿no?
Sí.
Cuando necesites más dudas y cosas para armar un libro... Decino,
por favor.
Bueno,
hay
cosa.
Un libro interesante sobre olores que escribió un periodista científico argentino llamado Federico Cuxo. Se llama Odorama, el libro, si les interesa. Pero es más una exploración de cómo fue cambiando el olor. Algo que a mí me parece fascinante, que es cómo olía el mundo en el pasado. Es
excelente.
Indescriptible cómo fue a lo largo de la historia cambiando el olor. Tipo, cómo olía el 25 de mayo de 1810.
Ah. Torta frita.
A matadero, probablemente.
No, probablemente a bosta de caballo por todos lados. Claro. O sea, el mundo olía muy mal. Estamos evolucionando hacia un mundo como desodorizado prácticamente.
Y el olor a verano, que es una locura. En el aire, cuando llega el verano,
olor a Navidad.
A Navidad.
No, no existe el olor a Navidad.
Sí, es como un olor
a pandulce. Olor
a pólvora.
Claro que
es el olor a pólvora.
Sí, pólvora y pandulce.
Pasto recién cortado. Pasto recién cortado.
Eso no es olor a Navidad.
Señor, pero...
La mezcla de olores es su manjar. Cuando
pasto
ibas
recién cortado, me dice.
Pasto recién cortado.
Bueno,
un poco de pólvora.
Algo que me olvidé de contar, que me parece interesante, y voy a cerrar con esto porque ya es tarde, es que el aroma, el olor, el olfato es el sentido que menos procesamiento tiene en el cerebro. Es decir, el que tiene que hacer menos pasos para llegar a un lugar del al lugar del cerebro al que va, que es la amígdala, que es una parte del cerebro que está muy relacionada con la emocionalidad. Por eso, por ejemplo, existe la aromaterapia, porque el olor puede desencadenar respuestas emocionales, también a la memoria, la emocionalidad y la memoria, es como un centro muy, muy, muy importante. Entonces puede desencadenar respuestas. Uno huele el perfume de alguien que no ve más o que se murió o lo que fuera.
Claro.
Genera como... El olor, el olfato es el sentido que menos procesamiento tiene. Mucho menos que la visión, que el gusto, que el oído. Tiene menos sinapsis en el medio, digamos, diciéndolo así. Entonces, bueno, todo esto que estamos diciendo, obviamente, son respuestas emocionales más rápidas que se desencadenan por... Vale, vieron del olor a chivo a la amígdala en un segundo.
Y es muy personal, porque esto que yo digo, para mí ese olor me refiere a tal cosa, es absolutamente personal. Obviamente que no es estandarizado. Como en Harry Potter, cuando está la poción del amor, una poción de amor que es la más peligrosa de todas, porque es un amor enfermizo, cada uno huele de una de su manera, lo que a uno le huele.
Mira.
¿Entendés? Claro, no. Ah, mira.
Bueno, en los 90, en la casa de un grupo muy popular de música, siempre había olor, una combinación de porro y churrasco. Y digo, no sé cómo no se inventó el saumerio con ese olor todavía,
claro.
Porque era totalmente una mezcla de emociones.
Excelente. Una buena combinación.
Pero es fácil de conseguir. Bueno, Flor.
Porro y churrasco es un lindo nombre para un disco.
También, te vamos tirando títulos a lo loco, ¿eh?
Capítulo
a lo loco.
3, porro y churrasco.
Sí, porro y churrasco. Ese fue el último capítulo del libro, ¿cómo era? La geografía de los olores y su geografía. Maravilloso. Gracias, joven científica Flor.
Gracias a ustedes, jóvenes locutores de la radio.
Hasta la semana que viene, que tengan una linda semana. Nuestra joven científica Florencia Fernández Chape, hablándonos de olores y demás, es aquí, un lunes a las 12 menos 10, casi. Hablamos de perfumes. Suena a Babasónicos. Perfume Casino.
Temazo.
Agoto su belleza con un espejo en la Riviera. Su perfume casino.